Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Amnistía Internacional puso a Cuba en su lista de países que emplean leyes y acciones injustas para silenciar a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. En Cuba están prohibidas las llamadas asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas organizadas por grupos no inscritos legalmente. De conformidad con la ley de asociaciones, quienes fundan una organización deben solicitar oficialmente al Ministerio de Justicia su inscripción en el registro. Pero el Ministerio de Justicia deniega sistemáticamente la inscripción o deja sin respuesta las solicitudes. Amnistía denuncia que esto equivale a prohibir el legítimo trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de los abogados independientes de derechos humanos. También advierte que esta práctica del régimen cubano deja a la sociedad civil independiente en un limbo legal, expuesta a detenciones y actos de hostigamiento. En otra información, otro allanamiento y el arresto de 5 opositores es la respuesta del régimen ante la huelga de hambre que exige el fin de acciones represivas en vísperas del referendo constitucional del domingo. Ibe Pacheco ofrece reportaje.
5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre fueron arrestados en la madrugada de este jueves en la capital cubana cuando efectivos de la policía política irrumpieron en la vivienda donde se encontraban en el municipio de Centro Habana. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la organización opositora en La Habana, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Varios represores de la policía política y policía nacional irrumpieron ahí dentro de la vivienda de Boris Osorio Ramos y se llevaron a, en total, 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ellos viven ahí en Centro Habana.
Los opositores Carlos Miguel López, Cosme Damián Domínguez, Roberto Cedeño, Manuel de Jesús Guillén y Boris Agustín Osorio se habían sumado el lunes a la huelga de hambre que inició la Unión Patriótica de Cuba desde hace 10 días.
No sabemos cuál es el destino y hemos perdido todo tipo de contacto vía telefónica con ellos.
Precisamente suman ya 122 los activistas que llevan a cabo la huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen ha implementado contra quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero, según dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, desde la sede principal del grupo en Santiago de Cuba.
En estos momentos somos 122 activistas en huelga de hambre, protestando contra la represión del régimen y contra la fuerza constitucional.
Allanamientos y arrestos, pero también vigilancia policial a toda vivienda donde se agrupan los activistas que llevan a cabo la protesta pacífica.
Nuestras viviendas continúan cercadas, continúan siendo allanadas, y todo porque el régimen no quiere que hayan voces críticas con su constitución.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, saludos estimados radioyentes. Bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami tenemos hoy un programa muy especial porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos a alguien que es una de las caras más conocidas y reconocidas a través de la comunidad hispana de los Estados Unidos de América. Tenemos a alguien que es uno de los personajes más populares aquí en todo lo que es el sur de la Florida. El mercado de medios de radio y televisión que cubren más de 9 millones de personas. Así como que tenemos a alguien cuyo lado privado no lo conocen mucho, pero que es un benefactor, alguien que dona su tiempo, sus recursos, su dinero para ayudar a aquellos que son necesitados, particularmente en el caso de niños que tienen retos desde el punto de vista de deshabilidades. Se trata de Chess Pepín.
¡Ay! Hay que meterle eso.
Ahora, yo estamos hablando para el pueblo de Cuba y para muchísimos cubanos en la diáspora. Entonces, van a cuestionar el hecho de que yo esté presentando este programa anunciando al entrevistado como Chef Pepín. Chef es maestro cocinero. El primer nombre entonces sería maestro cocinero y el apellido sería Pepín. Pero en este caso, así es como le conoce. Por lo tanto, señor Chef Pepín, ¿cuál es su nombre?
De verdad es un orgullo estar con una personalidad que admiro tanto. No te estoy dando caricate, pero de verdad te conozco, lo conozco porque tiene cierto prestigio desde que es un niño.
Me conoce.
Yes. Desde que es un niño lo admiro muchísimo, a su familia, a todo el mundo, y de verdad que esto viene de muchos años atrás. Mi nombre es pequeño. En el periódico cuando yo nací, que pesaba 4 libras y media, decía, nació un hermoso niño llamado José Antonio Alejandro Hernández Rodríguez Montes de Oca y Beltrán. ¡Ay! Pero no decía el ¡ay!
Es decir, buscaron el calendario completo.
Completo, completo.
Tu mamá.
¿Tú sabes cómo era en Cuba? Había que estar de bien con todo el mundo.
No, claro. Pusieron a toda la parentela.
Era completa.
Y le pusieron el nombre. Bueno, menos mal que no te pusieron Santoral al dorso.
Ay, no, también. Eso. A lo mejor muchos de los que nos oyen, qué rico hablar con una persona que hablamos el mismo idioma. Mira, hay dos cosas que estoy disfrutando en este momento cantidad. Estoy hablando a Cuba, ¿ok? Estoy hablando a mi gente y puedo usar el lingo de nosotros. Con una persona más o mucho más joven que yo, pero era tan intelectual en aquellos
tiempos.
Bueno,
no tanto, no tanto.
Y hablamos el mismo idioma, qué rico. Sí, el Santoral al dorso era porque iban a inscribir a los muchachos y el que era un descarado era el del juzgado.
Claro, que ponía lo que decía el almanaque.
El almanaque. Entonces iban la gente que no tenía mucho conocimiento y como estaban los almanaques esos que se alaban, decía Santoral al dorso y les escribía, hello, igual que oxigenito, ese es en República Dominicana.
No, hay personas llamadas aspirina.
Aspirina.
Ahora,
dime.
Ahora, Chef Pepín, sí. A ti te conocen en Cuba y estamos totalmente convencidos de eso, porque tú sabes que aquí hay los llamados paquetes estos que van para Cuba, que le venden en bolsa negra a la gente donde ven programas de televisión. Uh-huh. Y este personaje es una cara continua en la televisión nacional hispana de los Estados Unidos, de costa a costa. No de oriente a occidente en Cuba, sino desde la costa este de los Estados Unidos, desde Nueva York a California. Chef Pepín es un personaje cotidiano y conocido. Pero, ¿dónde es que nació Chef Pepín?
Chef no, pero mi mamá no le gustaba el nombre José. Pero había que ponerme José por parte padre. Y entonces, desde que nací, Pepín. Siempre me puso Pepín y todo el mundo me conocía por Pepín. Después cuando me hice, no es que me hice chef, esto es un...
Ese es otro
espera,
programa. Espera, que voy para ti. No, tiene entonces, que ser en el mismo
entonces,
programa.
Entonces, y después con los años me enteré que todo el mundo de Asturias le dicen Manolín, Pepín, ese tipito de in al final. Y mi bisabuelo era de Asturias, de San Martín de Ozcos.
Ah, bueno.
Población 22 personas. Un día fui y estaba cerrado el pueblo.
Bueno.
Y entonces por eso me dijeron Pepín y de toda la vida Pepín.
¿Naciste dónde?
Nací en Matanzas, Cuba. Me inscribieron en Sidra. También población 22 personas.
Sí, bueno, Sidra no es una gran
pero,
ciudad.
Oye, pero gente muy buena salió de ahí.
Sí,
¿okay?
Exacto, eso te
iba a decir. Esa era una. Y entonces yo viví en Matanzas hasta los 5 años. Vine, mi mamá murió, vine con mis tíos a La Habana. A los 7 años después, a los 12 años, vine para Miami. Y Miami es mi país.
Miami es tu país. Miami es el país que te... ha permitido no solamente alcanzar
el sueño
americano.
Me hizo desarrollarme.
Claro.
Todo.
O sea, qué comienza a ser Pepín, solo Pepín, aquí en Miami cuando llega a los 12 años? Sí. Y cuando llegas a los 12 años, en la época en que llegaste a los 12 años, esta era una época dura aquí en Miami, ajá, una época donde... Pero... no había abundancia, donde la gente tuvo que trabajar mucho, donde no habían muchos millonarios cubanos.
Hay un término que se usa, que no había ¿qué? Millonarios cubanos.
Por eso,
ni el glóbulo rojo. Y el que lo tenía con Dios. No, mira, la ética laboral. Acabo de cumplir 70 años ahora y por alguna razón todo el mundo me está preguntando... estoy expresando lo mismo. Mi papá era un hombre de campo y el día antes de salir de Cuba, él me dio un abrazo y me dijo, no quiero, tú sabes como hablaban los guajiros, no quiero que te hagas carga de nadie. Cuando llegues allá, ponte a trabajar. Oye, 12 añitos. Yo llegué con mi tía Mary y mi primo Manolín. A la semana yo estaba en la calle, Miami News, era un periódico que había aquí en Miami.
Vendiendo periódico.
A la semana. Entonces vino mi tío, me compró una bicicleta que costó 20 pesos y cuando la fuimos a recoger era checa.
Aquí en los Estados Unidos.
Se despetroncó.
Te perseguía el comunismo.
Se troncó toda la bicicleta en nada. Pero empecé a repartir periódicos. Yo llegué, para que ponerte en contexto, septiembre 18. Antes del Día de Acción de Gracias, ahora en noviembre, salí en el periódico retratado José el Felicísimo. ¿De qué rayo yo era? No tenía un kilo, no tenía familia, pero yo era feliz. Me sentía no libre de la opresión, porque en realidad yo personalmente, sí, vi mucha opresión, pero no tenía esa opresión en Cuba. De la forma de que era este país, como éramos, me sentía feliz, realizado. Yo empecé con la ruta, iba a decir coger, y es verdad, nosotros decimos coger. Cogí la ruta con 34 periódicos. Antes del mes la subí a 63. Me gané el primer pavo que se comió en mi casa por el día, me lo gané yo, haciendo suscripciones. Seguí ahí, después al año empecé a repartir Miami Herald por la mañana, Miami News por la tarde. A los 14, 15 me fui a una marina. Una marina es en donde vienen los barcos, sí, y eso.
Entran los barcos.
Y ahí yo repartía periódico por la madrugada. Antes de las 6 de la mañana, 5 y media, cogía la guagua, me iba para la marina, a las 6 la abría. Yo hacía sándwiches, hacía desayuno, vendía carnada, gasolina, metía, sacaba carro, enseñaba a esquiar en mar, ¿no? Enseñaba a pescar y enseñaba a, eran tres cosas, esquiar, pescar y, bueno, y salir en barco, ¿no? Nunca me había montado en un bote.
¿Sabe eso que, se llama? Bueno, dicen que la necesidad
hace parir African American.
African American.
Semi-African American.
Que es políticamente correcto.
De verdad que hace. Pero,
tú sabes, Pepín, que quizás el pueblo de Cuba no sabe los trabajos que pasaron aquellos que llegaron aquí, sí, al exilio, a principios del exilio cubano, donde no habían Rey Pisa ni Versalles. Y donde había incluso letreros de que no se le alquilaban a los cubanos.
No niños, no perros y no cubanos.
Y no judíos.
Bueno, ya los judíos estaban pasados, pero también lo tuvieron. Déjame explicarte una cosa. El otro día me estaban haciendo una entrevista en inglés y yo le dije que yo fui paupérrimamente pobre en 48 minutos. ¿Ok? Tú sabes que mi tío me crió. Claro. Nosotros vivíamos, no era rico ni nada, pero vivíamos a todo trapo. Chofer uniformado, el mundo colorado. Era un hombre emprendedor. Y entonces me montaron en un Cadillac del año 58 convertible con un chofer uniformado, 6 maletas, me pusieron en el avión. Y cuando llego al aeropuerto, la esposa de mi papá, que era un ángel, me había regalado 11 realitos. Lo que en Cuba se conoce real, es un dime.
Sí, un dime, 10 kilitos.
En mi casa había un refrigerador atrás con Coca-Cola. Habían tres cosas, Coca-Cola, Salutari y Canana Dry. pero tú cogías la botella, la abrías y te la tomabas, ¿no? Cuando llego al aeropuerto había un cacho de máquina de Coca-Cola a 10 centavos. En Cuba costaba un medio. Yo hice así, saqué mis 11 centavos y dije, este, uno onceavo de mi fortuna. Miré el dinero, miré la máquina y dije, este se va para abajo. Pum, y me tomé la primera Coca-Cola en Tierras de Libertad. Entonces, tú sabes, cuando tú tienes una necesidad económica en tu casa, tu padre, lo que sea, tú tienes una tía, un vecino que te puede tirar un hueso. Oye, aquí no había quien te diera nada, porque todo el mundo estaba peor que tú. Entonces yo, gracias a Dios, salí a la calle, me la supe buscar. Otra cosa también que yo veo y lo analizo mucho. Cuando a ti te encasillan y te dicen que tú eres minoría o que tú no sirves para nada, que yo sé más que tú, tú naciste con pocos privilegios, increíblemente te lo crees. Y entonces esa superación que tú tienes tú, como que te la anulan por completo. Y nosotros estábamos que para el único lugar que podíamos ir era para arriba. Porque, oye, de verdad...
Para abajo no puede ser.
No podía ser. Pero con todo y eso, fíjate, y ahora que tengo 70 años, más lo vengo pensando. Analizo esa época, ¿no? Y yo digo, wow, qué difícil tuvo que... Porque yo era un niño y las cosas no me importaban tanto. Pero una persona mayor que venía de un médico, un abogado...
Aquí los médicos limpiaron cuartos, barrieron calles... Los abogados...
Bueno, yo me acuerdo del grupo de hombres, pero hombres de empresa, caminando las calles de Hialeah, las cuatro calles que había en Hialeah, buscando trabajo de factoría en factoría. Oye, eso era... Y gente que venía, porque nosotros vinimos... Además, otra cosa, mira, hablando de los niños, en Cuba todos los niños éramos mimados. No importa tu escala social. Si eras un niño, el mejor vistecito era para ti. Aunque tu mamá fuera empleada en una casa, la mejor camisita para ti. Y bueno, cuando empezó Pedro Pan, nosotros íbamos allá a ver a los muchachos. Oye, eso era tristísimo.
Claro.
Un niño de 10 años cargando a la hermanita de 2.
Claro.
¿Te entiendes? Y que fueron todos nosotros fuimos niños mimados.
¿Y a ti no te importó tener que levantarte antes de que saliera el sol para repartir periódico un día que llovía, un día que hacía frío, un día que hacía mucho calor, que después tenía otra repartición de periódicos en horas de la tarde, que después tenía que ir a trabajar a una marina para enseñar algo que tú no conocías?
No.
Pero
yo ganaba más billetes que cualquiera. Mira, para ponértelo en contexto.
¿Y qué hacías con ese dinero?
Gastarlo. Yo digo que la pobreza da roncha. Es que nunca me he sentido pobre, y gracias a Dios, tú sabes, siempre he tenido. Y para ponértelo en contexto, de 12 años a 16, yo no me cogí un día libre.
7 días de la semana.
7 días a la semana. Un día libre. Un día, porque siempre fui gordito, me puse a dieta, me desmayé. Manolo, mi tío, me manejaba, porque yo eso lo hacía en bicicleta. 360 periódicos y no sé cuántos por la tarde. Después dejé los de por la tarde y cogía los de por la noche y sábado, los de la madrugada. Y sábado y domingo trabajaba en la marina. Entonces teníamos un piscicorre, estamos hablando en cubano, un piscicorre, un station wagon. Y el día que me desmayé, me amarré a la parte de atrás porque el único que se sabía la ruta era yo. Así que si yo no iba, no había nadie. Me fui a Nueva York cuando se fueron a Canadá a sacar la residencia, mi familia. Estuve 6 días de vacaciones y volví otra vez hasta los 18 años o más. Todos los días del año. Yo tenía un tío político, isleño, pero era más cubano que Las Palmas, que decía, Manuel Navarro, un hombre comiendo bien con 2 horas que duerma, era verdad. Y esas cosas que comiendo bien puede resolver algo. Él tenía 2 yuntas de bueyes, una para por el día y una para por la noche. Cuando tú naces en ese contexto,
sí, oye, hay una cultura de trabajo. Era. Tú has hablado ya en varias oportunidades durante este programa de tu tío.
Ya.
Y tu tío fue una persona bien importante aquí, en el exilio. Ayudó a mucha gente. Director del refugio, Manolo Rodríguez Fleitas. Yeah.
Un gran
recuerdo,
hombre.
¿Qué recuerdo tú tienes de
muchos,
Manolo?
Muchos. Sí, bueno, me crió. Pero déjame decirte qué cómico. Yo siempre le decía a mi mujer, oye, para ser huérfano tengo tres padres, tres madres. Eso. Tú sabes, de verdad, yo fui un niño con mucha dicha a pesar de lo que le pasó a mi mamá. Porque esta gente mis primos eran mis hermanos y ellos eran mis padres. Yo tuve un padre espectacular con una mujer mejorada, ¿ok? Era una santa. De él aprendí mucho, ¿ok? Tenía un don de gente increíble. Okay. Oh. Y me acuerdo de muchas cosas.
Fue a la brigada.
Fue
herido en la brigada.
No, le dieron 13 tiros. Sí. Se lo llevó todo. Él exageraba hasta para coger tiros. Yo se lo decía. Él fue a la brigada, él fue a luchar. Yo nunca le pregunté nada sobre Bahía de Cochino. Porque yo no pregunto verdades para que me digan mentiras. Nunca. Después, cuando estaba más viejito, que no siempre estuvo lúcido, me dio pena indagar, ¿ok? Pero él sabía que eso iba a ser un fracaso. Y con todo y eso, tenía el compromiso. Le dieron 12 tiros. Y cuando llegó al hospital, él siempre decía que se iba a matar. Porque siempre decían, de espalda a la pared, nos vamos a fusilar. El cara. Y él estaba atrás.
De espalda y de rodilla a la tierra, a la que lo vio, no, el que te vio nacer.
Entonces, él siempre pensó matarse. Y estaba atrás. Él era un gran tirador, porque toda esa gente de mi familia vinieron aquí a los Estados Unidos, a colegios militares y demás. Tiraba como no te puedes mirar. Y hubo una emboscada y él empezó a tirar atrás de una... De un tronco, y de pronto vio que tiró la pistola, porque era lo único. Esa gente se quedaron sin un tiro, a toda esa gente la cogieron sin un tiro. Tiró la pistola, y cuando él se fue a levantar a coger la pistola, el hueso de la pierna se le paró. Entonces después decía, ¿por qué yo tiré la pistola? Cuando estaba en el Príncipe, ahí en el... No se murió porque Dios fue grande. Es que todo el mundo tiene su día, todo el mundo tiene su ángel, todo el mundo. Y entonces se mira el hombro y era que tenía un tiro en el brazo. Y el tiro en el brazo fue el que lo hizo tirar la pistola. Y por eso, fíjate qué casualidad, él no lo sabía y gracias a eso, pues no lo mataron. Le dieron dos aspirinas durante 2 días. ¿Por qué no se desangró? Dios sabe. Hubo una, porque como entraron, nosotros somos del término, se lo quería llevar. Le dijo, no me lleve. Tú sabes, vaya, quería sacarlo, ¿no? De ahí del molote que había. Y después cuando vino aquí, por ayudar a un amigo, se hizo un seguro de vida. Y cuando le hicieron el examen, tenía un problema gravísimo en el corazón de nacimiento. Y entonces el médico le dijo, mira, con lo que tú has pasado, olvídate del problemita, porque si no te mató eso, esto no te va a matar. Y vivió hasta los 84 años fumando tabaco todos los días.
Todos los días. Fue un gran director del Centro de Refugiados
y ayudó
cubano,
mucha gente.
Y ayudó, ya. Lo más importante en su vida, que dejó atrás, tocó la vida de muchas personas y la tocó favorablemente. Ya. Vamos a volver a Pepín. ¿Cómo es que se crea la figura de Chef Pepín? Pepín, el
Pepín
jefe...
Pepín por mi mamá.
Sí,
de cocina,
el jefe de cocina. Un chef es un jefe de cocina, ¿correcto?
Okay. Sí. Pasó, porque iba a pasar. Yo vendí seguros en Latinoamérica por muchos años. Siempre me gustó la comida. Mi abuela, la finca de mi abuela se hacía tasajo. De mi abuelo y mi abuela, tasajo, quesos. Yo nací, mi mamá era maestra hogarista. Entonces yo era un niño cazuelero. Ayer yo le estaba diciendo a la muchacha, mi asistente, que es espectacular, que yo me acuerdo haciendo mantequilla en el fregadero de la cocina con 4 añitos. me pusieron una, y para mí eso era como algo químico, tú sabes, una cosa blanca que saliera esa cosa amarillita y el chorrito de agua cayéndole y echarle la sal, eso para mí era lo máximo. Sí que siempre me gustó, pero nunca fui cocinero en estas cosas, ¿no? Pero mi hija quería trabajar en televisión, le consigo un trabajo en televisión que también fue un milagro. Mi hija tenía 17 años. Y en un programa que había que se llamaba TV Mujer, que a mí nunca me gustó, no por nada, sino porque es como que te encasilla, te limita, mucho, claro. Mucho. Yo veía TV, bueno, ok, querían mujeres todo, camarógrafos, de todo, mujeres. Pero vienen a la casa, no encontraban una cocinera, esto hace 31 años. Entonces llegan a la casa, estaban desesperados, el jefe venta, Cynthia Hudson, de CNN, que era la productora
ahora,
ejecutiva.
Claro, ahora sí, está directora de CNN, en español. Esa es otra cubana interesante.
Muy interesante. Oye, déjame decirte, el pueblo está lleno de gente muy interesante.
No, desde luego.
Y yo no me creo uno de ellos.
Y ese es el propósito de este programa, presentarle al pueblo de Cuba gente que son como ellos.
Ya.
Lo único es que, como hay libertad, se desarrollaron.
Es la única diferencia. Entonces, yo les cociné, les hice chiste, y cuando salieron, mi hija le dijo a Cynthia, el que está cortado para el papel es tu papá. Yo tenía mi empresa de seguros, tú sabes, estaba muy bien. Mi mujer siempre fue muy posesiva, ahora es más, porque no es el amor al chancho, sino a los chicharrones. Entonces le llamó y le dijo, ¿y a ti te importa que papi? Ella nunca lo pensó. Sí, sí, que fui a un casting, que es una prueba, ¿no? Yo estaba en el medio de la Florida, vine corriendo para acá, mi mujer me preparó las cosas, hice el casting y me dieron el papel. Y fue tan cómico porque mucha de la gente, tú las tienes aquí trabajando, que trabajaron conmigo en Univisión, donde empecé. Y te iba a decir algo, yo entré por la puerta grande. Yo siempre he entrado por la puerta delante. El primer día que yo salí en televisión fue más de 600 y pico estaciones en los Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica. Eso no se le da a todo el mundo.
No.
Desde el primer día.
Es una oportunidad, pero esa oportunidad te hubiera llevado como te llevó a la cúspide o te hubiera condenado al ostracismo porque depende de tu talento.
Déjame explicarte algo y quiero terminar.
Tenemos que decir que esta es la primera parte.
Aquí hay parte dos.
Porque hay parte dos.
El otro no es Pepín al desnudo.
Es que Pepín nos va a hablar sobre la cocina, y por qué él logra penetrar tantos decenas de millones de hogares con sus recetas de cocina, con sus recomendaciones. Es algo realmente extraordinario. Y por eso, después de
déjame dar un bocadito.
Arriba.
Yo empecé a los 40 años, ¿ok? Que 40 años hace 31 son 55, 60 hoy, ¿ok?
Claro.
Con un buen negocio y con todo. Yo siempre he visto, cuando yo veo una oportunidad, me gusta cogerla. Y quiero empezar con eso, que no importa la edad que tú tengas, si tú tienes el brío, si tienes el entusiasmo para hacerlo, hazlo.
Bueno, la vida de Chef Pepín es tan fascinante, tan interesante, que vamos a continuar mañana. Mañana volverá a estar aquí y mañana le vamos a preguntar cómo es que se convirtió en el maestro de cocina más popular de la comunidad hispana de los Estados Unidos de América. Mañana regresamos con el Chef Pepín.
Radio Martí presentó Ventana a Miami.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.